Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este viernes 24 de abril de 2020, el último del mes de abril, antes de abrir el calendario del mes de mayo. Y a esta hora en la que cada siete días abrimos estos minutos para el comentario y para el análisis de la actualidad eclesial de España y del mundo. Hoy nos detendremos especialmente en analizar el balance que ha hecho de estas semanas de confinamiento en estado de alarma por el coronavirus. En su primera rueda de prensa telemática, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y a la espera de que se concreten las medidas en el futuro para volver a abrir al culto las iglesias con las medidas necesarias. Mientras la Iglesia no solo mantiene, sino que ha intensificado en estas semanas su acción caritativa ante la crisis económica que ya está aquí. Nos acercaremos también en el programa de hoy a conocer cómo están viviendo esta situación las comunidades de religiosos y religiosas de nuestro país, las propuestas que ya está negociando y poniendo en marcha la Iglesia Católica en Alemania para recuperar cierta normalidad, así como la atención espiritual a los enfermos, también a los familiares de los que fallecen por el coronavirus, cómo afrontar ese duelo. Y una mirada también a la esperanza, a cómo afrontar el futuro, la nueva normalidad que tendremos que vivir tras esta convulsión que cambia no solo las costumbres, sino también los valores, las preferencias personales, vitales y espirituales. Hacemos el programa de hoy con Miguel Ángel Nicolás en el control de sonido, Rodrigo Garrido en el control central y Belén Montes en la producción. Y les presento ya a nuestros invitados de esta noche. José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ricardo Benjumea, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y saludamos también en Ávila a Usi Rueda, bienvenida, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, pues como adelantaba hace un momento, vamos a empezar, si os parece, compañeros, por esa rueda de prensa telemática, la primera del secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Balance de la situación actual y de cómo afrontar el futuro cuando se vuelva poco a poco a esa deseada normalidad desde el estado actual de alarma. En esa rueda de prensa vamos a recordar dos momentos. Una constatación, la primera, que la Iglesia está ahí trabajando en todos los frentes, aunque algunos a lo mejor no lo vean claro.
La Iglesia, yo creo que está respondiendo con generosidad, singularmente a través de la acción de las cáritas parroquiales y diocesanas, con la presencia de la vida consagrada en residencias de mayores y servicios sociales, con tantos laicos que se suman a iniciativas de instituciones y organizaciones eclesiales y también que participan en organizaciones no gubernamentales, en asociaciones civiles o simplemente en la cercanía a los vecinos.
Y también el obispo auxiliar de Valladolid pidió a obispos, a sacerdotes, a los fieles, también ayudar económicamente a los más necesitados. Y otra segunda cuestión se refirió al diálogo necesario con las distintas administraciones para que el culto pueda volver progresivamente a los templos en ese desescalamiento.
El culto progresivamente pudiera volver a nuestros templos. Y este es nuestro deseo en estos días de poder conversar tanto a escala del gobierno central como también en la relación con las delegaciones del gobierno y con las comunidades autónomas para poder hacer esto sin dar pie a situaciones problemáticas, a intervenciones de la policía, a conflictos en la interpretación del artículo 7 y del artículo 11.
Y bien, y además de esto, pues una petición a los políticos, dejar de lado las ideologías para trabajar juntos por el bien común de todos, y también esa reclamación, no siempre bien entendida, de una renta básica urgente para las personas afectadas por la crisis, aclarando que si se hace algo permanente de esa renta básica puede ser para algunos a lo mejor una coartada para acogerse a un subsidio permanente, aunque eso, como digo, no fue suficientemente bien entendido. Bien, son estos algunos temas de esa rueda de prensa que vamos a comentar ya con vosotros. José Beltrán, adelante.
Bueno, pues mira, yo me quedo con esto último, ¿no? Es decir, con esa llamada de atención que hizo en primer lugar el Papa en los movimientos populares de defender un salario universal para los excluidos, ¿no? Y cómo en esa idea incidió Luis Argüello, ¿no? Yo creo que nadie duda, ¿no? Que entramos en una nueva pandemia de exclusión, que va a ser mucho más voraz y mucho más silenciada que la del propio COVID-19, y que sí que va a exigir, ¿no?, un rescate permanente de los últimos y de aquellos que de un día para otro se han visto sin sueldos, sin ingresos. Y para ello sí que va a ser necesario una renta básica, pero yo creo que ahí está el modelo de la renta mínima de inserción, ¿no? Que ya es visible. Lo único que yo creo que habría que hacer es que fuera una renta acompañada, ¿no? Y yo creo que es la idea fundamental que lanzaba el obispo auxiliar de Valladolid y portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, que va en esa idea. Es decir, no podemos cronificar la pobreza con algo que popularmente muchos en Andalucía pueden denominar la paguita, ¿no? Sino que se trata de acompañar, ¿no? Y de que no haya un asistencialismo ni por parte de la Iglesia ni por parte del Estado, sino que permita promover y dignificar al otro para reinsertarle en el mercado laboral, ¿no? Es verdad que va a ser una tarea ardua y complicada por la destrucción del empleo que se va a mantener, pero desde luego no tiene que ser una renta con fines perpetuos, ¿no? Sino que permita volver de nuevo al trabajo y volver a esa nueva normalidad que nos espera.
Ricardo.
Claro, es un tema que tiene una cierta complejidad técnica, ¿verdad? Porque para empezar, se está hablando de renta básica cuando el debate ahora mismo es sobre una renta mínima, ¿no? No sobre una renta básica universal, que es otra cosa. Y tenemos en España 17 diferentes rentas mínimas, ¿no? Y lo que se habla ahora es de cómo armonizarlas y de cómo crear un sustrato común, que es lo que Cáritas viene repetidamente demandando, ¿no? En cada proceso electoral, es unas propuestas ya clásicas, ¿no? Esta renta mínima, que tiene su complejidad técnica, porque pues si uno ve el País Vasco, ¿no?, que es la comunidad con una renta mínima mejor desarrollada, pues uno ve sus principales receptores, ¿no? Y tenemos pues eso, madres solas con hijos, ¿no?, pues que están pensando pues en esa reinserción laboral. Y tenemos mujeres mayores, es decir, viudas sobre todo, en las que pues no se puede plantear ese regreso al trabajo, ¿no? Son casuísticas diferentes, y por eso, como un criterio, el ministro Escrivá, pues que es uno de los perfiles más técnicos que tiene el gobierno de España ahora mismo, ¿no?, está pidiendo ese tiempo para estudiar bien la propuesta que se va a presentar. Y bueno, pues ahí ha habido una especie de trifulca mediática, sin venir mucho a cuento, con el vicepresidente segundo respondiendo al portavoz de la Conferencia Episcopal a cosas que ni siquiera había dicho Luis Argüello, porque Luis Argüello estaba hablando de cosas distintas. En fin, a veces hay bastante confusión terminológica y, en fin, como habéis dicho ahora, está claro que la vuelta a la normalidad va a tardar mucho tiempo y que hay mucha gente que lo está pasando desesperadamente mal estas semanas, que la situación se va a alargar y que pues nos falta urgentemente medidas sólidas, potentes, ¿no?, para no dejar a toda esta gente la estacada.
Ahora sí.
Pues a mí me da cierta lástima que una rueda de prensa con tantísimo contenido al final se haya encharcado por esta... Yo no lo llamaría que se hubiera entendido mal, sino que se ha querido entender mal. Quiero decir, yo creo que las palabras de Monseñor Argüello fueron lo suficientemente claras como para no tener ninguna duda al respecto. Yo la estuve viendo la rueda de prensa en directo y, bueno, no se me ocurrió pensar otra cosa que más allá de lo que él dijo. Lo que pasa es que no sé si estos son las fake news, aquellas que no estresan y estas cosas, pero... En fin, ya sabemos que eso corre siempre en una dirección. En fin, más allá de esto, insisto, que esto es el punto entre muchísimo contenido que tuvo esta rueda de prensa. Me parece excepcionalmente importante el recalcar la enorme labor que tiene la Iglesia ahora mismo en la reconstrucción y en el acompañamiento. Creo que esos son los dos pilares fundamentales del trabajo de la Iglesia que se está realizando ahora y que se va a realizar de aquí en adelante, que no es una cuestión que se vaya a parar en el presente, sino que va a seguir en el futuro.
Bien, pues estábamos, como decías, tocó muchos temas, hizo balance, agradeció a quienes están dejando todo, pues atendiendo a todas las necesidades que tenemos, y hablaba también de que estamos, Monseñor Luis Argüello, en un cambio de época que, decía también, pues interpela y también va a afectar, por supuesto, al trabajo pastoral de la Iglesia, lo decía con estas palabras.
La pandemia global acelera el cambio de época en el que ya estamos, es algo paradójico. paradójico. Parece que el mundo se ha parado y, sin embargo, parado el mundo, se acelera el cambio de época y vivimos en el interior de la Iglesia también una llamada a acelerar la transformación de nuestra forma de atención pastoral, la conversión pastoral a la que tantas veces se refiere el Papa Francisco.
Bien, ese era el llamamiento que hacía el secretario general de la Conferencia Episcopal, que, por cierto, hoy mismo hemos recibido la noticia de la creación de esa página web que se llama iglesiasolidaria.es, donde se pueden encontrar todas las iniciativas solidarias y de ayuda que está prestando en este momento la Iglesia Española a toda la sociedad. Lo han hecho para poder informarnos bien, porque hay un mapa, digamos, de todas las diócesis, y entonces en cada una de ellas se puede entrar en ese mapa, en cada una de las diócesis, y en cada una podemos encontrar, como digo, las acciones de todo tipo que se están llevando a cabo, espirituales, sociales, caritativas, de asistencia educativa, algo que ya la semana pasada lo comentábamos, no siempre tiene la suficiente visibilidad, pero que ahí está para quien quiera consultarlo. José Le.
Sí, yo creo que de alguna manera sí que venimos, desde un primer momento ha habido un momento ahí de caos quizá informativo, de una sobredemanda de información, pero yo creo que poco a poco, a la medida que se normaliza también la situación y se va abriendo hueco para nuevos temas, sí que se está poniendo el foco, ¿no?, en esa labor cotidiana que hace la Iglesia, en ese padecimiento también y del sufrimiento que están llevando a cabo y muchas comunidades, ¿no?, y muchos sacerdotes que han sido contagiados y lamentablemente fallecidos. Pero yo creo que sí que se está poniendo en valor sobre todo esa capacidad de reacción de la Iglesia, tanto como hemos visto, ¿no?, que ha sido lo primero que deslumbró, ¿no?, esa capacidad de convocar para eventos virtuales, ¿no?, fueran celebraciones litúrgicas, conciertos y demás, como esa respuesta a pie de calle, ¿no?, que está siendo magnífica y sin duda impecable, ¿no? Yo sí que creo que es el momento de pensar también en la desescalada, ¿no?, en qué comunidades, en qué Iglesia queremos para ese mañana. Y yo sí que me hace mucho reflexionar, ¿no?, si nuestra preocupación máxima es volver a las celebraciones, ¿no?, o nuestra preocupación máxima es volver a ser comunidad.
Ricardo.
Es muy interesante, ¿no?, esa reflexión sobre la aceleración, ¿no?, histórica que parece que estamos viviendo, ¿no? Por un lado, hay cierta corriente de opinión, pues casi rayando, diría yo, permitidme la broma, en el milenarismo, ¿no? Decir que el mundo que sale de esta pandemia va a ser totalmente distinto. Hombre, tanto como eso no, pero estamos viendo que sí que hay procesos históricos, ¿no?, que se van acelerando. Y debates, además, que la Iglesia lleva tiempo, en particular el Papa Francisco lleva tiempo planteando, ¿no?, con fuerza, y que ahora estamos viendo que son más fuertes que nunca, ¿no? Pues, por ejemplo, ese pacto educativo. O sea, ese pacto educativo, bueno, se ha trasladado finalmente de mayo a octubre, esa gran cita que está prevista en el Vaticano, como tantas otras citas que se han tenido que atrasar. Pero bueno, estamos viendo ahora mismo su plasmación práctica, ¿no?, en el día a día de las familias españolas, con el profesor al teléfono llamando de vez en cuando, por correo electrónico, con las familias y las escuelas pues organizándose para llegar, pues, pues a chicos, a familias, ¿no?, para que no se queden descolgadas, ¿no?, pues menores, pues en una situación pues de especial falta de protección. Con el tema del medio ambiente, pues esta semana ha sido muy claro, ¿no?, de nuevo, pues la voz del Papa Francisco, pues ahora que se habla tanto, ¿no?, de que esas fortísimas inversiones públicas que va a haber en Europa y en tantos otros lugares, pues que van a acelerar esa transición ecológica, pues que no se olvide, ¿no?, ese componente social que como dice el orador Tosí, pues es indisociable, ¿no?, del ecológico, ¿no? Estamos viendo, pues eso, todos esos procesos históricos, como el ascenso de Asia, de China, ¿no?, con la mano tendida del Papa Francisco, pues desde hace tiempo, ¿no?, cómo, de alguna manera, pues esta crisis, ¿no?, está obligando a hacerles frente, ¿no?, de una manera, pues quizá, más consciente, incluso diría yo, más contundente.
¿Ah, sí?
Sí, esas cuestiones son fundamentales para todos aquellos que ahora mismo están viendo que la Iglesia es la que está respondiendo, ¿no?, ante esta situación. Efectivamente, tendrá mucho que decir de ahora en adelante. Insisto, no es una cuestión que se acabe en el presente más inmediato. Queda muchísimo por hacer y yo creo que se va en el buen camino. Acciones como estas de la página web que ha propuesto la Conferencia Episcopal para visibilizar esa labor de la Iglesia me parecen fundamentales, pero eso sí, teniendo en cuenta pues que quizá no es a lo mejor todo lo que sale, sino que yo quiero resaltar sobre todo más que las acciones, las personas. Yo creo que ahora mismo las personas son las que están respondiendo, las personas de sencilla, las personas de las parroquias, las personas de a pie de calle con su generosidad, con su entrega, y eso es un valor a poner en alza. Creo que es una de las grandes enseñanzas que vamos a tener de esta crisis.
Bien, pues si os parece, compañeros, vamos a acercarnos ahora, como decía al comienzo del programa, a cómo están viviendo las comunidades de religiosos y religiosas de nuestro país este mes, este confinamiento, este estado de alarma, y queremos hablar con el vicepresidente de la CONFER, que es Fray Jesús Díaz Sariego, dominico, vicepresidente de la Conferencia Española de Religiosos, al que ya saludamos. Buenas noches, Fray Jesús.
Buenas noches, Faustino. Buenas noches.
Pues encantado de tenerle aquí con nosotros, porque recibíamos en la Pascua ese mensaje invitando a poner rostro y acompañar soledades en este tiempo. Cuéntenos un poquito cómo están viviendo las comunidades de religiosos y de religiosas esta situación.
Bueno, pues estamos viviendo un momento difícil, pero no más difícil que los miles de familias que han perdido también a sus seres queridos o que se han visto muy afectadas por la enfermedad del coronavirus, ¿no?
¿Qué datos, si nos puede ofrecer alguno, tienen sobre las comunidades? ¿Ha habido muchos afectados? Sabemos que hay fallecidos, por supuesto, enfermos en esas comunidades. Hay que tener en cuenta también que esas comunidades, pues la edad ya suele ser un primer riesgo, ¿no?
Sí, ciertamente la edad es un primer riesgo. Bueno, la afectación es muy desigual, como es desigual en el contexto nacional, ¿no? En las regiones donde se ha visto más afectado el virus. También es desigual según las congregaciones o las instituciones religiosas. Hay alguna congregación especialmente afectada por el número de fallecidos que ha tenido y otras pues han sido menos afectadas, ¿no? Ciertamente que la mayor parte de los fallecidos son religiosos o religiosas mayores, pero también hay algún religioso o religiosa más joven que también ha fallecido. ¿Sí?
Cuéntenos cómo se está viviendo en cuanto a la organización de la vida diaria en estas comunidades, bueno, donde usted mismo vive, por ejemplo, porque las comunidades pues comparten como tales pues momentos de oración, comparten el comedor, comparten otras muchas cosas. ¿Eso qué ha cambiado en la vida diaria de estas comunidades?
Pues ha cambiado bastante y de hecho nos sentimos un poco extraños unos con respecto a otros, ¿no? En lo que es la relación habitual a la que estábamos acostumbrados. Hemos tenido que poner pues las medidas sanitarias pertinentes, ¿no? Que constantemente las autoridades también nos recuerdan y exigen, y eso pues sí ciertamente ha limitado, digámoslo así, la frescura de la vida fraterna, de la vida comunitaria, de la vida familiar diaria, ¿no?
Hay además muchos religiosos que trabajan en determinadas iniciativas y compromisos de atención pues a ancianos, a inmigrantes, a mujeres. ¿Han podido continuar trabajando en mantener pues esa colaboración pastoral, caritativa, donde la prestaban hasta ahora, o han encontrado dificultades?
Bien, hay que decir que desde el inicio del estado de alarma, las congregaciones religiosas han intentado volcarse en proteger especialmente a la población más vulnerable, población inmigrante, sin techo, familias más desfavorecidas económicamente, etcétera, ¿no? Y la verdad es que ha habido una respuesta bastante unánime por parte de las diversas instituciones religiosas de no perder la atención pues a esta población más vulnerable, ¿no? Quizás con mayor dificultad, pues dadas las circunstancias de movilidad, dadas los problemas que un estado de alarma conlleva para lo que suele ser la vida habitual y normal, ¿no? Pero aún así las instituciones religiosas han intentado responder a esas necesidades.
Lo decía yo hace un momento en ese mensaje de Pascua, poner rostro y acompañar soledades, que no es poco, ¿no? Es una gran tarea.
Es un momento especialmente difícil, nuevo para el conjunto de la sociedad, que está despertando, yo diría, pues también, nuevas experiencias, nuevos modos de reaccionar, y sin duda alguna que el coronavirus pues no son solo números, ¿no? Ni cifras, sino que son rostros humanos, y la vida religiosa quisiera llegar a cada rostro humano que especialmente ha sufrido esta situación.
¿Y cómo cree que podemos salir de la situación actual? ¿Qué debemos y podemos también, por supuesto, aprender como personas y como creyentes en esta situación?
En primer lugar, diría que los creyentes hemos estado muy activos en todo este proceso detrás de muchos médicos, enfermeros, enfermeras, del personal sanitario hay creyentes, ¿no? Y de hecho cuando los escuchas, algunos que conoces o por los medios de comunicación, cómo pues su creencia, su militancia cristiana, pues se ha visto más despertada, ¿no?, ante esta urgencia, ¿no? Cómo han acompañado pues a los moribundos en su proceso de muerte cuando la familia no ha podido estar presente, cómo han intentado luchar por la vida y de alguna forma mejorar pues también la situación de enfermedad en la que se encuentran. Yo diría que ha habido una militancia cristiana pues muy anónima, pero sin duda alguna muy presente, y ahí he visto realmente muy reforzada la Iglesia en su conjunto.
Vamos a compartir su presencia con nuestros compañeros. Auxi, ¿alguna pregunta desde Ávila?
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
Sobre todo hacer un agradecimiento a todos los consagrados, a todas las consagradas que están trabajando incansablemente en estos momentos, porque a veces tengo la sensación que el imaginario colectivo que tenemos ahora mismo de cómo trabajan o colaboran los consagrados en paliar los efectos de la pandemia es en hacer mascarillas, que está muy bien, pero no es únicamente esta labor, y yo creo que es importante resaltarlo, todo ese trabajo que están haciendo, y sobre todo la oración, que en estos momentos imagino que será de lo más indispensable, y además reconfortar a aquellas personas pues que están pasando por esta dificultad, y todos sabemos que la vida consagrada pues nos sustenta a todos, ¿no?, con esa oración.
Sin duda alguna que en una situación de confinamiento donde todos tenemos que estar encerrados en nuestras casas, la oración ha adquirido pues un papel fundamental, ¿no?, un modo de sentirse en comunión con aquellas personas que están sufriendo especialmente. Pero yo diría, desde el punto de vista pastoral, a partir de esta experiencia, cuando poco a poco vayamos caminando hacia una vida más normalizada, la pastoral tendrá que integrar, la pastoral de las parroquias, de las diversas instituciones de la Iglesia, tendrá que integrar especialmente un acompañamiento a esta situación de vulnerabilidad que a todos, de una forma o de otra, nos ha tocado, ¿no? Un acompañamiento espiritual pues realmente remarcado, ¿no?, ante esta situación en la que nos hemos encontrado.
Ricardo.
Sí, buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, Ricardo.
Hablábamos antes de la invisibilidad, ¿no?, muchas veces de lo que está haciendo la Iglesia estos días, ¿no?, y es verdad, y usted mencionaba pues familias migrantes a las que se está acompañando, personas solas, ¿no?, y todo eso es cierto, ¿no?, y hay una parte de todas maneras con la que me queda aún todavía más invisible, ¿no?, que es la propia acción dentro de alguna congregación, porque he podido ver más de cerca estos días, ¿no?, cómo pues las más jóvenes, en concreto pues de la congregación Medruna, con la que he podido tener contacto estos días, ¿no?, cómo las más jóvenes están volcando con las más mayores en algunas comunidades, pero la situación no ha sido fácil, ¿no?, y sin embargo pues enseguida han respondido, ¿no?, algunas hermanas más jóvenes pues para estar al lado de ellas, para cuidarlas en todo momento, sobre todo en esos días de colapso de los hospitales, de los centros de salud, donde no había manera de conseguir que acudiera un médico, y como ellas mismas se ocupaban, ¿no? Me recordaba, ¿no?, todo esto que el Papa pide continuamente del fortalecimiento de la vida comunitaria, ¿no?, y del diálogo intergeneracional dentro de la propia vida religiosa, ¿no? Parece que estos días ha sido como pues un gran fortalecimiento de eso. No sé si esto será pasajero o de verdad hay algo dentro de la situación dramática que hemos vivido, ¿no?, algo bueno que pueda quedar de todo ello.
Sin duda alguna, yo creo que a partir de esta experiencia que se ha dado, eso que usted mismo señala, soy consciente y soy testigo directo de haber recibido pues la ayuda de cómo los jóvenes, tanto religiosas como religiosos, se han volcado mucho en la atención de los mayores, ¿no? Yo diría que algo ha de cambiar a partir de esta experiencia, y en la vida religiosa, dada la reflexión que estamos iniciando a propósito de esto que estamos viviendo, pues algo nos va a cambiar para bien, ¿no? Y algo nos va a cambiar sobre todo para bien en favor también de la sociedad y de aquellos que más sufren.
José Beltrán.
Sí, Jesús, muy buenas noches.
Buenas noches, José.
Bueno, mi reflexión va más en la línea de cómo has vivido tú como religioso y como sacerdote ese acompañamiento, ¿no?, desde lo litúrgico, ¿no?, cuando hay una pantalla de por medio, ¿no?, y cuando uno no puede celebrar la Eucaristía de forma presencial, y cómo, ¿no? Y las riquezas que has descubierto a pesar de no tener a tus feligreses cara a cara.
Sí. Bueno, también es una experiencia relativamente nueva, ¿no? Porque, bueno, pues, digámoslo así, que el mundo telemático pues ya era muy utilizado también, ¿no?, en el ámbito pastoral, pero para la celebración litúrgica es una experiencia, en un primer momento nos resultaba extraño, ¿no? Después quizás, bueno, pues hemos ido también sabiendo utilizar los medios técnicos a nuestra disposición para estar más cerca y transmitir mejor el mensaje, ¿no? Pero nada sustituye el contacto directo, la sonrisa, el mirar cara a cara, es decir, el tender la mano, el abrazo si es necesario, escuchar el llanto, eso es, yo diría que es insustituible, ¿no? Y sin duda alguna que la predicación del Evangelio, bueno, pues requiere esa actitud de Jesús tan cerca que tiene siempre de aquellos a los que se acerca, ¿no? Y eso lo hemos sufrido un poco, ¿no? Yo personalmente al menos puedo constatar que eso me ha costado, ¿no? El que haya una pantalla por medio, bueno, pues no deja de delimitar cierta proximidad que humanamente es necesaria y más que nunca en estos momentos, ¿no? Algo que han sufrido mucho las familias es no poder despedir a sus seres queridos, ¿no? Es decir, este es un drama que suma a un duelo, ¿no?, que por la pérdida de alguien querido, que lo hace quizás como más duro, ¿no? Más inhumano, entre comillas, ¿no? Entendemos las circunstancias, pero esa va a ser una huella que va a quedar muy marcada en las familias que han perdido a seres queridos.
No a través de las pantallas, pero sí desde aquí, desde los micrófonos de la linterna de COPE, ¿qué mensaje de esperanza dejaría a esta hora para los oyentes, pero especialmente también para muchas comunidades religiosas de toda España que sabemos nos escuchan a esta hora, nos escuchan en este programa? Fray Jesús.
Bueno, siempre solemos decir que en el mensaje cristiano lo que pase con la vida y la muerte siempre es buena noticia, ¿no? Aunque sin duda alguna esa buena noticia no reemplaza ni mucho menos anula el sufrimiento, ¿no?, que produce, bueno, pues la pérdida de seres queridos o que produce pues las heridas que este virus pues ha podido dejar o está dejando en nosotros, ¿no? No obstante, yo diría que el cristianismo tiene una fortaleza muy grande y es, como usted mismo ha dicho, la fortaleza de la esperanza, ¿no?, que va más allá de los condicionamientos psicológicos de cada momento o de las capacidades de respuesta o no de cada momento. Y es algo más profundamente antropológico, me atrevería a decir, en el ser humano, esa confianza plena en Dios, que pase lo que nos pase, por duro que resulte, es buena noticia, ¿no? Es decir, aunque humanamente, cuando uno está sufriendo, pues le cueste ciertamente, y es comprensible entender este mensaje.
Pues con ese mensaje y esa reflexión nos quedamos en el programa de hoy. Fray Jesús Díaz Sariego, vicepresidente de la CONFER, le agradecemos que haya estado hoy con nosotros atendiendo la llamada de la linterna de la Iglesia. Hasta una próxima ocasión. Buenas noches.
Pues muchas gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Sí. Bien, pues esta era la reflexión y el comentario y la situación que nos comentaba Fray Jesús Díaz Sariego, vicepresidente de la CONFER. Vamos a hacer ahora una pausa y, si os parece, compañeros, continuamos con más cosas aquí en la linterna de la Iglesia esta noche.
Escuchas la linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Mi mujer trabaja como cuidadora en una residencia de ancianos. Yo soy militar, así que imaginaros el papel aquí en casa.
Yo tengo 4 peques y la verdad que nos están dando una gran lección.
Muchísimas gracias por la compañía que nos hacéis.
Yo, sobre todo, os quiero dar las gracias.
Salen todos los días a dar aplausos y hasta el más chiquitito dice, vamos Madrid.
Soy un trabajador de los que estamos ahí un poco al pie del cañón.
Dichoso bicho este, que no nos deja ni dormir. Manteneros fuertes.
Lo único que se oye es algún coche que pasa de vez en cuando. Y pájaros, muchos pájaros, es el ruido.
Y a vosotros de la radio también, un beso muy grande y gracias por la compañía.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuente con nosotros, de todo corazón.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El sufrimiento nos ha unido a todos y ha borrado las fronteras. No olvides a quienes tienen menos medios para afrontar la pandemia. Ahora más que nunca, únete al Papa y ayuda a los que ayudan en territorios de misión. Haz tu donativo al Fondo de Emergencia de Obras Misionales Pontificias COVID-19. Colabora en omp.es.
El Papa Francisco y los obispos españoles nos piden que en estos tiempos de prueba intensifiquemos la oración. Y 13 se suma a su petición. Por los que sufren las consecuencias del coronavirus y por sus familias, para que el Señor acoja en su seno a los fallecidos, ilumine a las autoridades, asista a los médicos y a todos nos sostenga en la esperanza. Los sábados a las 11:30 de la mañana, Santo Rosario, desde la Catedral de Toledo, en 13.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, efectivamente, en La Linterna de la Iglesia, con José Beltrán, con Ricardo Benjumea, con Nausi Rueda. Acabamos de hablar con Fray Jesús Díaz Ariego, vicepresidente de la CONFER, y ahora vamos a seguir hablando de este tema también que nos ocupa y preocupa, porque, bueno, estamos mirando ya hacia la desescalada, hacia el futuro, y hemos conocido, por ejemplo, ahí podemos mirarnos y podemos, no somos quien para solucionarlo, por supuesto, para eso están los dirigentes políticos, que son los que nos van a dar las pautas y las medidas, pero en Alemania ya se ha dado un paso importante, yo creo que nos puede servir como referencia, y es que la Conferencia Episcopal en Alemania ha elaborado un documento con unas reflexiones que se van a debatir y a consensuar con otras confesiones, también con el gobierno, con algunas propuestas ya concretas que yo creo que también a lo mejor aquí nos podrían servir de referencia. Por ejemplo, entre ellas me ha llamado la atención, por ejemplo, la primera: rechazar la exclusión temporal de grupos de personas en los servicios de la Iglesia, como grupos como los mayores de 60 años. O priorizar, en segundo lugar, por ejemplo, priorizar las celebraciones dominicales en iglesias, hospitales y residencias, con las medidas de distancia que hay que tener, por supuesto, pero sin alejar a los miembros de una familia, y extensible también esto a los funerales o a las misas diarias. Más cosas, pues, por ejemplo, establecer protocolos para la celebración, para algunas celebraciones litúrgicas concretas, en el que pueda haber un mayor número de participantes, y que esto a veces pues se puede hacer en vez de en iglesias, en lugares al aire libre. De hecho, en Alemania ya, donde la cosa va avanzando un poco más que aquí, ya hay celebraciones en algunas iglesias que permiten, por ejemplo, asistir a un máximo de 15 personas, que tampoco son muchas en una iglesia si están bien repartidas, o porque, bueno, reparten las entradas y se pone el cartel de no hay más entradas para poder entrar hasta que se completa el aforo. No sé qué os parece estas medidas, pero que yo creo que pueden marcar un poco el camino de cómo volver a esa liturgia, a esas liturgias de cada día aquí en nuestra iglesia, un poco en el futuro también, ¿no? Empezamos con José Beltrán.
Bueno, yo creo que ya empiezan a ir incluso más allá, ¿no? Yo he consultado estos días, además, la directriz que aterriza esto en la primera diócesis que ha hecho su propio protocolo, que es la diócesis de Erfurt. Y es verdad que sí que prima, ¿no? Y yo creo que tiene que seguir primando, sobre todo, el sentido común, ¿no? Claro. A cualquier tipo de impaciencia, ¿no? Y es la reflexión que hacía un poco antes, ¿no? Es decir, ¿por qué estamos más preocupados por recuperar el rito como tal o por volver a ser comunidad? Yo creo que esa es la reflexión que se nos invita a hacer en este tiempo. Es decir, la no hay una vuelta a la normalidad, es decir, el escenario que vamos a encontrar es distinto, claro, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí sí que me parece más que anecdótico la posibilidad de las celebraciones al aire libre. Creo que se nos abre un campo estupendo, especialmente a la Iglesia española.
Sobre todo, porque no es lo mismo Alemania que España, ¿no?
Claro, imagínate, es decir, con los permisos pertinentes, es una oportunidad incomparable para vivir la fe en público, Uh-huh. Es decir, y para que esa iglesia que el Papa Francisco nos invita a que sea una iglesia en salida y patear las calles lo sea así, y es relativamente sencillo. Es decir, una parroquia puede aportar 50 o 40 sillas de madera, que siempre las hay, porque siempre las hay para multitud de actos que tenemos en todas las parroquias, y cada uno puede bajar con su silla, respetando ese metro y medio en exteriores, ¿no? Y podemos hacer partícipe, y vuelve a ser una iglesia insertada en el barrio, insertada en las plazas, insertada en las calles, ¿no? Yo creo que se nos abren oportunidades muy interesantes, siempre dentro del respeto, ¿no?, de las medidas sanitarias, y sobre todo eso, sin pecar de impaciencia, ¿no?, y de querer todo y quererlo ya. Yo creo que el escenario es bastante complejo, que esos más de 20.000 muertos exigen que nosotros seamos especialmente prudentes a la hora de vivir nuestra fe, y que podemos ser verdadero signo si somos primero comunidad.
¿Cómo lo ve, Ricardo?
Pues mira, suscribo 100% a José. Y además me da mucha envidia, ¿no?, porque esa iglesia ha salido en algún reportaje, ¿no?, de la que se habla con peticiones de asistencia a través de internet. Pues es una iglesia de Leipzig, ¿no?, a la que yo pues pude ir varias veces y conozco bien. Son sitios donde realmente pues la iglesia es muy minoritaria, es diáspora, zona de la antigua Alemania Oriental, donde hay poca práctica religiosa y donde los católicos son minoría, y donde efectivamente pues están convirtiendo en esa comunidad fuerte. Pero dicho lo cual, sí que uno tiene una cierta envidia, ¿no?, de lo que está ocurriendo pues en algunos otros países, ¿no? Pues el caso de Alemania o el caso de Francia, ¿no?, que también con una situación sanitaria pues muy complicada, los diálogos que ha tenido el presidente Macron con el Papa Francisco, por supuesto, pero también con los líderes religiosos, pues ya hablando de cómo va a ser esa vuelta al culto, cómo va a ser esa reapertura, que realmente pues todo está inventado y es muy de sentido común, pues cómo guardar esas distancias, cómo pues acudir un pequeño número de fieles y en turnos de pequeños grupos, en la medida de lo posible cómo hacerlo, cómo hacer esas celebraciones al aire libre, ¿no? Pues bueno, en fin, todo esto realmente ahí no hay nada que inventar porque ya está inventado. Lo que sí hay que hacer, pues también, y suscribo también ahí 100% con José, es esa paciencia, que importante es, ¿no? Lo último que podemos hacer también es lanzar un mensaje ahora, dar la impresión de que estamos obsesionados por, o muy preocupados por qué hay de lo mío. No.
Claro.
Por supuesto que queremos la vuelta a la normalidad lo antes posible, por supuesto que queremos que haya pues un diálogo más intenso con la administración, pues como el secretario Argüello pues el otro día anunció pues que estaba habiendo contactos, ¿no?, para que se hable bien de cómo va a ser esa vuelta a la normalidad, si se puede decir así, porque todavía nos quedan muchos
meses. Nos queda mucho que andar,
sí. Sí, no de alarma quizá, pero desde luego sí de situación de excepción va a exigir.
Sí, parece que se ha cortado. Ricardo, Ausi.
Yo, ante todo esto, que efectivamente va a haber mil posibilidades, mil formas intentar volver a la normalidad también en cuanto al culto, a la liturgia, además de esta que señaláis del aire libre, que me parecería estupenda y en verano sería una ocasión excelente para ello. Además, incluso se podría barajar la posibilidad de multiplicar el número de las misas, quiero decir, para que evitar concentraciones en un momento concreto. Yo creo que fórmulas habrá muchas, pero lo que me gustaría ahora es pedir paciencia y prudencia.
Exacto.
Porque creo que no es el momento tampoco, es decir, esto tiene que estar en un horizonte y lógicamente ese horizonte se tiene que abordar, y para que se llegue a ese horizonte hay que irlo pensando y hay que ir trabajando en ello, siempre en ese diálogo que estaba comentando Ricardo, y haciendo referencia a las palabras de Monseñor Argüello, pues ese diálogo con la administración pública tan necesario porque todos estamos sometidos a esas leyes y a esas recomendaciones de las autoridades, que para eso somos ciudadanos de este país. Pero creo que ahora mismo nos toca ser prudentes, pacientes y sobre todo tener confianza, confianza también en las decisiones que se toman en el seno de la Iglesia, porque no se toman de forma arbitraria. En este caso me estoy refiriendo sobre todo al cierre de templos en algunas diócesis o a la falta de Eucaristía con público o con fieles, perdón, en otras uh-huh. muchas. Por tanto, bueno, yo creo que vamos a ser un poco prudentes en este sentido, que hay que ir trabajando en ello, pero todo llegará a su debido tiempo, que ahora la atención tiene que estar donde tiene que estar.
Bien, pues vamos a hablar ahora, tenemos ya al teléfono a José Ramón Amor Pan, que es doctor en teología moral, es especialista en bioética y, entre otras cosas, pues trabaja en la Fundación, en el Hogar Santa Margarita de A Coruña, y es también coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI, y al que ya saludamos. Buenas noches, José Ramón.
Hola, buenas noches, Faustino. Corregirte mínimamente.
Mínimamente, corrígeme,
ya
sí.
Ya no trabajo en la Fundación Hogar de Santa Margarita desde
bueno,
hace unos meses.
Pues queda aclarado entonces, para mí y para todos los oyentes. Muchas gracias.
Muy bien.
Bien, lo primero preguntarte, ¿cómo estás viviendo esta pandemia, este confinamiento, este estado de alarma ahí?
Bueno, pues con paz, con tranquilidad y con cansancio también. Uh-huh. Es decir, son ya 6 semanas. Y ya va haciéndome ya en la psicología de uno y en el físico, ¿no? Pero por lo demás, Galicia, bueno, no ha estado en el ojo del huracán. Afortunadamente hemos tenido la pandemia pues más suave y bueno, eso ha permitido pues que lo hayamos vivido con un poquito más de,
claro,
de sosiego.
En estas semanas, efectivamente, hemos vivido, sobre todo aquí en Madrid, situaciones extremas, difíciles, muy difíciles, de la atención sanitaria, también de la atención espiritual, también incluso en casos muy extremos de tener que elegir o descartar a personas mayores en beneficio para atender mejor a personas más jóvenes. En este sentido, ¿cuál sería tu reflexión sobre este asunto?
Vamos a ver, el COVID-19 lo que ha puesto patas arriba y ha desmontado el paradigma ético socialmente imperante. Es decir, esa arrogancia y esa soberbia en la que nos conducíamos los últimos años, de que, bueno, pues estábamos a punto de vencer a la muerte, que íbamos a vivir más de 500 años gracias a la ciencia y a la tecnología. Esa exacerbación de la autonomía individual y ahora hemos visto que o nos salvábamos todos juntos o aquí no se salvaba nadie, y luego ese utilitarismo ramplón, ¿no? Ese utilitarismo ramplón que inicialmente quiso entrar en las UCIs de nuestros hospitales. Sí. Y yo creo que bueno, que gracias a Dios y a la acción de muchos buenos bioeticistas, pues hemos logrado que no entraran nuestras UCIs, ¿no? Y aquí quiero destacar el papel tan activo y fundamental que ha tenido el Comité de Bioética de España, ¿no? Que salió al quite rápidamente en contra de lo que suele ser su actuación y con un documento muy bien fundamentado en donde se ponía de relieve y se subrayaba con especial fuerza que no podía darse una discriminación ni por motivos de edad ni de discapacidad intelectual, ¿no? Que tenían que ser únicamente criterios clínicos los que se utilizaran en el triaje. Y en ese sentido, bueno, lo que ha destapado la pandemia es que solo una ética de las virtudes y un profundo sentido comunitario pues nos pueden salvar y nos pueden dar la felicidad. Y bueno, yo creo que en esos surcos es en los que hay que trabajar fuerte una vez que hayamos salido de la emergencia sanitaria.
Antes de hablar de futuro, yo quería también preguntarte, pues en estos días hemos tenido la situación de muchos familiares que no han podido acompañar a sus seres más queridos, quienes han fallecido, no poder acompañarles, no poder tener también el duelo necesario. Ha sido una situación también crítica que a lo mejor nunca no la habíamos planteado, ¿no?
Ciertamente, es una situación muy dura. es porque además no solamente no han podido tener el acompañamiento de sus familiares y de sus seres queridos, sino que tampoco han podido tener, bueno, pues el acompañamiento de los profesionales del ámbito de la psicología o incluso los capellanes pues han tenido muy limitada su actuación, ¿no? Entre otras cosas porque, bueno, pues faltaban equipos de protección. Ese es un tema que debería hacernos reflexionar, ¿no?, acerca de cómo tenemos que organizarnos de cara al futuro para que cuando vivamos una situación de emergencia, bueno, pues la gente pueda ser debidamente atendida. Porque claro, aquí nos hemos estado centrando todas estas semanas, con toda lógica, uh-huh, pero hay que decirlo, en los enfermos de coronavirus. Pero bueno, en los hospitales, aunque en mucha menos cantidad, pero había otros enfermos, ¿no?, que también se estaban tratando, también muchos estaban muriendo, ¿no?, enfermos de cáncer, estoy pensando, y que también han tenido muy limitado ese acompañamiento precisamente por toda la, claro, situación de emergencia en la que estábamos viviendo. Y ya el tema terrible pues ha sido el de las residencias de ancianos. Uh-huh. Que bueno, que eso tendrían que rodar algunas cabezas, y aparte de eso, el país como país tendría que, una vez pasada esta situación de emergencia, tendríamos que hacer un buen examen de conciencia, con dolor de los pecados y propósito de la enmienda, ¿no? Y a poder ser un acto público, ¿no?, de pedir perdón por todo lo que ha estado ocurriendo en muchas residencias, ¿no?, que no han tenido la atención sanitaria que necesitaban y que merecía.
Tenemos muchas cosas ciertamente que aprender de esta crisis, y no solamente en este aspecto, también en el económico, pero me ha llamado la atención, el miércoles hablabas en un artículo en La Voz de Galicia de volver a una economía sostenible, hablabas de cuidar esa madre tierra que llama a la humildad y a la armonía de todos, dices concretamente que es la hora de un humanismo cósmico, un humanismo de la compasión, cuéntanos.
Sí, bueno, en la línea de otros muchos autores y en la línea de Laudato Si, ¿no? Es decir, el Papa repite en ese documento casi como un mantra que todo está interconectado, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quiero aludir con ese humanismo cósmico, ¿no? Darnos cuenta, el Papa también lo dijo, de que los hombres perdonamos algunas veces, Dios perdona siempre, pero la naturaleza no perdona nunca, ¿no? En ese sentido, bueno, tenemos que darnos cuenta que somos seres integrados dentro de una naturaleza, y que la naturaleza, bueno, si no la cuidamos, pues nos pasa factura también, sin duda alguna. Y ese humanismo cósmico tiene que venir acompañado de un humanismo de la compasión, que es una de las grandes virtudes. Es decir, esto lo tenemos que unir con lo que te acababa de decir, de que solamente una ética de las virtudes y un profundo sentido comunitario nos van a salvar y nos van a dar la felicidad, ¿no? Yo creo que, insisto, tenemos que trabajar mucho esas líneas. Yo últimamente soy un optimista realista, o no sé si soy un pesimista con algo de alegría, no lo sé. El momento, a nivel intelectual, a nivel de pensamiento, es complicado, ¿no? Es complicado. Y desde aquí quería aprovechar para hacer un llamamiento para que no olvidemos que tiene que haber una presencia fuerte de los católicos en el ámbito del pensamiento, ¿no? Que hay que estar, fomentando, subrayando, proponiendo, invitando a la gente, pues con este paradigma en el que podemos encontrar muchos otros compañeros de viaje, que es algo, por otra parte, que el Papa Francisco viene subrayando desde el minuto uno de su pontificado, ¿no? Uh-huh.
Yo tengo muchas preguntas, pero quiero compartirlo con mis compañeros. Una pregunta más, José Beltrán. Saludos. Pues
sí, buenas noches, Ramón.
Hola, Jesse, ¿cómo estamos?
Bueno, hemos vivido, ¿no? Pues en estas semanas una lucha por lo imposible, ¿no? Por salvar vidas a toda costa, ¿no? Y porque nuestras vidas sean salvadas, ¿no? Hemos implorado porque la vida de los nuestros fuera salvada a toda costa, ¿no? ¿Influirá o crees que influirá de alguna manera pasado mañana, ¿no? O que pasará esto y quedará olvidado cuando vuelva a nuestras vidas también el debate sobre la eutanasia, ¿no? Y nos acordaremos de que en estas semanas pedíamos que se salvara la vida de todos y de cada uno y que se hiciera lo imposible hasta el último instante.
Yo creo que sí. Yo creo que la gente se ha dado cuenta de que en los dos países en los que la eutanasia, de los cinco, pero en los que fueron pioneros y en donde está más extensa esta práctica, que son los Países Bajos y Bélgica, bueno, pues todo esa banalidad, ¿no?, de que a los ancianos ya no me los traigan al hospital, ¿no?, que se queden en casa o en la residencia de ancianos. Yo creo que eso ha abierto los ojos a mucha gente, ha escandalizado. Yo escribí varias cosas, una de ellas en precisamente en Vida Nueva, de la que me llegaron muchos ecos, ¿no?, por WhatsApp, por correo electrónico. Yo creo que hay que aprovechar eso. Por otro lado, el proyecto de ley de despenalización de la eutanasia, a todas luces, era una medida puramente ideológica del gobierno, y yo creo que el gobierno va a tener muchos agujeros que tapar en los próximos meses como para preocuparse de cuestiones puramente ideológicas. Esa es mi esperanza. Vamos a ver si lo conseguimos, ¿no?
Ausi, puedes saludar a nuestro invitado también.
Hola,
Ramón.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola,
solo una palabra para definir un poco la situación en el futuro. Está diciendo que a lo mejor no es una cuestión de batallas ideológicas, pero estamos viendo casi que la ideología lo impregna todo, ¿no? ¿Aprenderemos algo con lo que está ocurriendo ahora y afortunadamente no ha ocurrido con ese triaje en las UCIs, o de nuevo volveremos sobre nuestros pasos y volveremos a caer en los mismos errores?
Vamos a ver, el triaje, por lo menos hasta donde yo puedo saber, no se ha producido, pero ha habido un triaje indirecto, es decir, en las residencias de ancianos. Es decir, cuando tú a las residencias de ancianos no les provees de los recursos que necesitan para atender con dignidad y con eficiencia a la población que tienen interna, estás haciendo indirectamente un triaje. Y cuando desde algunas residencias pues se ha llamado a los servicios de emergencia solicitando traslado a un hospital y no se ha enviado ni una ambulancia, ni se ha enviado personal médico, o cuando se ha enviado ha sido tarde, mal y arrastra, estás haciendo indirectamente un triaje. Y eso conviene subrayarlo y conviene ponerlo sobre la mesa. Dicho esto, ¿aprenderemos algo? Bueno, el ser humano es el único ser que tropieza dos veces.
Y tres y cuatro. Misma, sí.
Efectivamente. Y yo, por ejemplo, pues estoy muy indignado, ¿no? Pues antes de ayer, que porque a los, como ahora ya los, el personal de enfermería empieza y auxiliar de enfermería empiezan a sobrar en los hospitales, pues los están mandando ya para casa. Bueno, me parece muy muy cínico, ¿no? Es decir, aplaudimos todos los días a las 8 de la tarde desde nuestras ventanas, pero ahora las comunidades autónomas los están mandando para... Joder, con perdón, pero es que me sale del alma. Por lo menos aguántales el contrato, claro. Hasta final de mes o hasta final de mayo, no sé. Dales un respiro. Porque si la situación no se ha ido de madre, y esto sí que quiero decirlo con rotundidad, ha sido por los magníficos profesionales, ¿eh? Es decir, médicos, enfermeras y personal auxiliar y de limpieza, que han dado el do de pecho una vez más. Igual que si el sistema sanitario español no se depreció en los últimos años desde la crisis del 2008, fue por sus magníficos profesionales que tienen un gran compromiso con la salud de sus pacientes. Entonces, claro, evidentemente cuando empezaron a salir en redes las primeras quejas de que se les estaban ya mandando para casa y rescindiendo contratos, bueno, pues, por ejemplo, aquí en Galicia la propia Consellería de Sanidad pues dio rápidamente marcha atrás. Pero sí, por lo de pronto ya habían hecho varias llamadas, ¿no? Y si no salen en redes esas enfermeras y esos enfermeros y esos residentes de último año de que les estaban rescindiendo los contratos, pues si hubieran achantado, si hubieran dado la callada por respuesta, se hubieran ido a su casa. Entonces, tenemos que mimar a nuestros profesionales sanitarios y tenemos que darle una vuelta al sistema sanitario. No puede seguir pivotando sobre los hospitales y sobre los grandes hospitales. Yo lo he dicho en un vídeo que está colgado en la web de la Fundación Pablo VI. Nuestras residencias de ancianos tienen que tener buenos departamentos médicos, para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido ahora, pero también para no colapsar los hospitales y los servicios de urgencias cada vez que hay una, cuando viene la gripe estacional.
Bien, pues con eso nos vamos a quedar ya porque se nos va acabando el tiempo. Le vamos a agradecer especialmente hoy que haya estado con nosotros estos minutos a José Ramón Amor Pan, coordinador de ese Observatorio de Bioética de la Fundación Pablo VI. Gracias, por lo tanto, por haber estado hoy con nosotros estos minutos y hasta una próxima ocasión, que esperamos sea pronto, José Ramón.
Y que podamos brindar y darnos abrazos, no virtuales, sino
reales,
sino de carne y hueso bien pronto.
Muy bien, muchas gracias, José Ramón.
Hasta
una próxima ocasión.
Todos.
Gracias. Bien, compañeros, nos queda muy poquito tiempo ya. Solamente recordar que bueno, que estás lo que tenemos, lo que estamos viviendo, pues ha pospuesto ya, por ejemplo, la JMJ de Lisboa un año más, el Encuentro Mundial de las Familias un año más tarde, en vez del 21 al 22, la JMJ de Lisboa el 23, el Año Santo Compostelano, pues bueno, es el 2000.
Es duda.
Claro, claro, es el 2021, pero vamos a ver qué pasa con él también. En fin, está todo en el aire, no podemos tampoco adivinar nada, sino simplemente desear lo mejor desde aquí. Vamos a ir terminando, compañeros, os agradezco que hayáis estado con nosotros. José Beltrán, gracias, buenas noches.
Un placer.
Ricardo Benjumea, gracias y hasta una próxima ocasión.
Gracias, Faustino.
Y a Usi Rueda, muchas gracias también.
Gracias a vosotros, hasta pronto.
Gracias. Nosotros también nos vamos y volvemos, eso sí, estaremos aquí el próximo viernes a partir de las 10:30 de la noche con ustedes en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia para comentar todas esas noticias de la semana en la Iglesia de España y del mundo. Hasta entonces, un saludo.
Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.